espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Un placer tremendo saludarte a nombre de mi colectivo de trabajo, Patricia Martínez, la productora general Mike Vázquez, en la grabación y en la conducción, como siempre, Orelvis Cabrera. Gracias por la sintonía, también por la preferencia. ¿De qué vamos a estar conversando hoy? Bueno, el colectivo LGTBI cubano amaneció en la pasada semana con una tremenda noticia y fue la excarcelación de Brenda Díaz García, mujer trans manifestante en las protestas del 11 de julio del 2021, protestas antigubernamentales, pero también queremos reportar la excarcelación de Yaciel Martínez Carrasco, miembro del colectivo que también quedó preso después de estas protestas, y de Cruz Santamisa Gómez, una chica, miembro también del colectivo LGTBI en la provincia de Camagüey, estuvo protestando y bueno, estuvo cumpliendo sanción por estas protestas. Así que vamos a estar conversando con Adiel González, activista cubano, miembro del colectivo LGTBI, para analizar estas excarcelaciones en este espacio, el más colorido de Radio Martí. Mantén la sintonía con nosotros. Te propongo comenzar con este trabajo que estuvo realizando Yolanda Huelga, periodista de Martí Noticias, cuando se comunicó con la familia de Brenda y con Brenda, que tuvo un mensaje muy impactante: las ideas no se matan aunque nos escarcelen. Escuchemos.
La libertad humana es lo más preciado que puede tener. Ya usted puede imaginarse con un nuevo sentido hoy que soy libre.
Díaz García, juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue condenada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje. En el penal donde estaba recluida, fue obligada a raparse la cabeza y vestir como hombre. A Brenda la acusaron de lanzar piedras durante las protestas. En los interrogatorios a los que fue sometida, le preguntaron quién la convocó a manifestarse y cuánto le pagaron, pero ella aseguró que no necesitó un llamamiento para unirse a su pueblo para demandar libertad y mejores condiciones de vida.
Yo le aconsejo a todas las personas de mi país y de todo el mundo que los principios no son negociables y que las ideas no se matan.
Desde su detención, su caso despertó la indignación de la comunidad internacional por el abuso, discriminación y estigmatización que sufría por las autoridades penitenciarias. Luego de visitar la prisión para enfermos de VIH-Sida, Cuba-Panamá, en la provincia Mayabeque, donde se encontraba Díaz García, pero sin reunirse con ella, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CNESET, Mariela Castro, afirmó que la de Brenda es una historia sobredimensionada y llena de fantasías.
El invitado de Arcoíris en esta emisión es un activista cubano muy reconocido, una de las personas que de verdad vale la pena conversar con él. Adiel González, bienvenido una vez más a tu casa, Arcoíris, de Radio Martí. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, que siempre es un placer, de verdad, poder compartir y conversar sobre los temas de activismo LGBT y Q+ en Cuba, que siempre son importantes.
A propósito de temas interesantes, este programa, desde su inicio, ha sido la voz del colectivo LGTBI, del movimiento trans dentro de la isla. Y de verdad que estamos muy contentos con la excarcelación de Brenda Díaz, esta chica transexual, única transexual que quedó como presa política después de las manifestaciones antigubernamentales que se vivieron en la isla el 11 de julio del año 2021. Y todos los presos políticos sufrieron muchísimo esta prisión, y es mi opinión. Y Brenda Díaz, por ser trans, estar dentro de una prisión para hombres, tuvo que haber sido muy difícil su permanencia en ese lugar. ¿Tu lectura sobre esto, Adiel?
Sí, yo creo que, en primer lugar, el hecho de ser un preso de conciencia, ser un preso político, ya de por sí es una injusticia. Ya por ahí estamos comenzando con un problema bien serio, ¿no? Porque la prisión no puede ser por motivo de ideología o de oposición a ningún gobierno, a ningún sistema. Entonces, el ser preso de conciencia, ser preso político, ya es un problema de por sí. Pero a eso, si tú le sumas el ser una persona de la comunidad LGBTIQ+, y en específico una persona trans, que es dentro del grupo LGBT, sin lugar a dudas, el más vulnerado en sus derechos humanos, eso hace que el proceso de cárcel, de prisión, sea toda una tortura. Porque, en primer lugar, desde el propio régimen, desde el propio gobierno, la llevaron para una cárcel violando su derecho a su identidad. O sea, la llevaron para una cárcel de hombres, siendo que ella es una mujer trans. Y ahí están violando su propio derecho a reconocerle su identidad y a colocarla en un lugar donde están las otras mujeres. Entonces, por ahí ya comenzó, yo digo que el calvario para Brenda, ¿no? Porque después, dentro de la prisión, ella, por los reportes que fueron llegando a partir de las personas, la propia familia que fue contando, ella fue tratada como hombre, se le cortaron el pelo, fueron una serie de violaciones sobre su cuerpo, sobre su identidad, sobre su persona, que se sumaban a la injusticia que ella venía de ser una presa política por tirar una piedra. De forma general, las historias que conocemos de lo que ocurre dentro de las prisiones siempre son historias cargadas de mucha violencia simbólica y real. Si a eso tú le sumas que dentro de una prisión de hombres llega una persona que es considerada desde la cis-heteronormatividad un ser inferior, un ser más fácil de violentar, pues sin lugar a dudas eso ocurre. Las golpizas, en fin, todo eso forma parte de toda esa violencia que se vive dentro de las prisiones, que en el caso de Brenda se le suma la cuestión trans, la cuestión de la violencia desde la cis-heteronormatividad. Entonces, debe haber sido muy difícil para ella, solamente estar en su piel para entenderlo.
Quiero preguntarte, ¿no?, tu punto de vista sobre el impacto que tuvo el encarcelamiento de Brenda en la visibilización de las personas trans dentro del sistema penitenciario cubano.
Yo recuerdo que cuando Brenda, cuando comenzó toda la historia de Brenda, todo el proceso con ella, y se empezaron a denunciar, ¿no?, las sucesivas violaciones que ocurrieron. Yo recuerdo que el activismo se movilizó, nos movilizamos bastante en las redes sociales para visibilizar su caso, porque dentro de los presos políticos siempre había como nombres más destacados, y eran los que más se visibilizaban. Y generalmente las personas LGBT son invisibilizadas en todos los sentidos, presas todavía más. Entonces, el activismo reconoció que eso era un elemento importante que debíamos rescatar, y la lucha por la liberación de los presos políticos acogió, y eso es una cosa muy positiva, acogió el caso de Brenda, así como también el caso del muchacho de San Antonio de los Baños, ahora no recuerdo el nombre, que era un muchacho gay.
¿Te refieres a Joan de la Cruz?
Joan.
Que fue encarcelado por transmitir en sus redes sociales personales ese estallido que inició en San Antonio de los Baños.
Exactamente. Entonces, el caso de Joan de la Cruz, el caso de Brenda, fueron casos que fueron acogidos por el activismo por la liberación de los presos políticos más amplios, fueron acogidos positivamente, y yo creo que hayan sido nombres reconocidos se le debe mucho a la movilización de los activistas LGBTIQ+. En el caso de Brenda, muy particular, cuando empezaron las violaciones contra sus derechos humanos y en específico sus derechos a la identidad, yo recuerdo que nosotros, a través de las denuncias, conseguimos incluso movilizar a personas del oficialismo, activistas del oficialismo como Malu Cano o la propia Mariela Castro, tuvieron que asumir lo que estaba ocurriendo, al menos en el discurso público, ¿no? Tuvieron que asumir que estaban ocurriendo algunas irregularidades contra lo que ellos mismos, según sus propias declaraciones, defienden, que es el respeto a la identidad de las personas trans en todos los ámbitos de la sociedad cubana, incluso violando los propios artículos de la Constitución que reconocen la identidad de género como una causal de no discriminación. Entonces, ellos mismos se vieron forzados a eso, y de alguna manera se le dio una atención, por lo menos yo no había escuchado en los tantos años que llevo de activismo, a la cuestión penitenciaria y a la situación de las personas LGBT en las cárceles. Yo creo que Brenda, el caso de Brenda, ayudó a visibilizar esa realidad que siempre quedaba como oculta, quedaba como subreconocida dentro de los otros temas que atañen a la cuestión LGBT.
Y hablando de oficialismo, cuando me estás mencionando de la repercusión que tuvo el caso de Brenda, por ejemplo, que el oficialismo volcó su mirada sobre ella, yo recuerdo también que Mariela Castro estuvo visitando la prisión donde se encontraba ella recluida, pero fíjate el cinismo, ¿no?, de Mariela respecto a este caso, que ella confesó en esa oportunidad que la historia de Brenda era una historia sobredimensionada y llena de fantasías. Y tuvimos a la mamá de Brenda por esos días también hablando, ¿no?, sobre todos los abusos que estaban cometiendo con su hija. Otros reos que, según ella, ¿no?, según sus palabras, eran incitados por las autoridades, por la seguridad del Estado, para que pudieran machucar, como decimos popularmente en Cuba, ¿no?, la presencia de Brenda ahí adentro de la prisión. Y quiero tocarte un tema muy interesante, porque en la condena inicial de Brenda fueron 14 años, sencillamente por manifestarse en contra del sistema totalitario cubano, en contra de la falta de libertades de la propia comunidad LGTBI dentro de la isla, en contra de la miseria, del hambre, de las necesidades, de la falta de medicamentos. ¿Crees que fue una medida desproporcionada? 14 años.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que sobre los presos políticos, todas las medidas que se han cometido son desproporcionadas. Porque yo creo que las medidas son de alguna manera para ensañarse sobre ellos como disuasorias. O sea, la idea de condenar con excesivos años de cárcel a las personas que se manifiestan en contra del régimen, de alguna manera, para mí, tiene la intención de disuadir a que otras personas hagan lo mismo.
Claro.
Y sin lugar a dudas, el caso de Brenda fue realmente lo que fue sobredimensionado fue la condena que se le dio. Fue excesiva. Y bueno, por suerte ahora pudimos tener la alegría de ella tenerla libre, y eso realmente nos llena de mucha satisfacción poder ver las primeras fotos de ella en su casa, y que no tuvo que cumplir todos esos años. Y como decía una activista nuestra, una amiga muy querida, ella decía, si Brenda también entró dentro de este grupo de excarcelados, sin lugar a dudas, fue por todo el berro, fue la palabra que usó, por todo el berro que dimos a favor de él. Entonces también yo creo que su excarcelación es un triunfo también de nuestro tiempo.
Déjame decirte, Adiel, que Brenda fue la figura del colectivo LGTBI la más visible, pero también después de las manifestaciones del 11 de julio quedaron miembros del colectivo LGTBI dentro de Cuba encarcelados también, como fue el caso de Yaciel Martínez Carrasco, Yuri Almenares González, Cruz Santa Misa Gómez, y me llama mucho la atención que Yaciel Martínez Carrasco también fue excarcelado, o sea, es otro miembro del colectivo LGTBI que fue excarcelado. Y sí, me está comentando mi productora, ¿no?, que Cruz Santa Misa Gómez también fue excarcelado por estos días. Ahora bien, vuelve Cuba a ser parte de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. De hecho, fue anunciado cuando llegó Trump al poder el 20 de enero, y ayer martes 21, no se supo, o al menos no trascendió en la prensa, nuevas excarcelaciones. ¿Qué puede ocurrir?
Sí. El régimen cubano es bastante predecible, porque sabemos que lo que estaba ocurriendo no era por buena voluntad, al contrario de las palabras del presidente Díaz-Canel o de su grupo de gobierno, que dijeron que era por la buena voluntad del gobierno cubano, por el jubileo de no sé cuántos años a partir de los diálogos con el Vaticano. Pero la realidad sabemos que era la moneda de cambio para que fueran quitados de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y infelizmente, yo al menos así, esa es mi lectura, infelizmente, esa moneda de cambio va a permanecer ahí durante los próximos 4 años. Yo creo que siempre van a tener eso bajo la manga, porque saben que eso es un tema sensible, porque ellos no van a ceder, al menos no es lo que parece, con presiones ni con nada. Ellos van a ceder con eso, tú me das algo muy importante, yo te doy alguito que yo sé que tú quieres. En este caso, son la vida de esas personas que están presas. Entonces, yo no me sorprendí. Yo espero, no sé, quiero pensar que el resto de los 400 y tantos que supuestamente van a ser liberados saldrán. Quiero pensar en eso, porque también sé que el Papa Francisco está involucrado, el Vaticano está involucrado en todo ese negocio. Entonces, yo espero, quiero pensar que va a ocurrir. Pero quiero tener muchas esperanzas. Solo quiero pensar, pero sin muchas esperanzas, sin muchas expectativas. Porque yo sé que esa es la moneda de cambio de ellos con los sucesivos gobiernos estadounidenses.
Hoy estamos conversando con Adiel González, activista LGTBI cubano, radicado en Brasil. Así que mantén la sintonía con nosotros, que regresamos con otras interrogantes con él.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Quiero tocarte otro tema muy interesante, porque el caso de Brenda, muy popular a través de las redes sociales, a través de las cadenas de prensa independiente y a través de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones que responden, ¿no?, y que apoyan el colectivo LGTBI dentro de Cuba. Pero como todo deja una enseñanza. Para ti como activista, ¿qué enseñanza ha dejado este caso tan polémico y tan cruel con la sentencia que tuvo además por parte del sistema totalitario de La Habana?
Bueno, yo creo, en primer lugar, yo creo que el 11 de julio, de forma general, como evento, el cual ya se ha hablado muchísimo, yo creo que nos enseñó que el pueblo cubano tiene la capacidad de movilizarse y de salir a defender sus derechos. Y la comunidad LGBT no está fuera del pueblo cubano. O sea, cuando hablamos del pueblo cubano, a veces nos olvidamos que las personas gay, lesbianas, trans, también están ahí pasando hambre, pasando necesidad, sufriendo los apagones. En el caso, por ejemplo, de las mujeres trans o los hombres trans, sin sus hormonas, pasando trabajo para conseguir cuestiones que son básicas y necesarias para su salud. Entonces, nosotros también formamos parte de la sociedad. Las personas LGBT somos parte del pueblo cubano y también sentimos todas las carencias y salimos a luchar. Yo creo que el caso de que el hecho de que hayan personas gay, lesbianas, trans, presas políticas, manda también un mensaje para el activismo contra el régimen, el activismo opositor más amplio, ¿no? Yo creo que el mensaje es, tienen que tomarnos en cuenta también. Nosotros también formamos parte de ese pueblo y nosotros también queremos la libertad, nosotros también queremos ver a nuestro país próspero, nosotros también queremos ver nuestro país avanzar con todos los derechos de verdad para todas las personas sin distinción. Y no nos pueden ignorar, no nos pueden simplemente borrarnos como si no existiéramos, porque además eso sería una completa injusticia. Entonces yo creo que el aprendizado mayor que podemos tener, tanto para en lo individual, pero también para lo colectivo como pueblo cubano, es que nosotros también estamos ahí y estamos puestos también para la libertad de nuestro país, ¿no? La libertad más amplia. Yo creo que eso es un aprendizaje muy importante.
Y para ir cerrando esta entrevista, Adiel, quiero hacerte una de las preguntas basándome en tu respuesta anterior, que te consideras, por supuesto, parte de ese pueblo. Ahora bien, como activista y parte de esa sociedad civil cubana, ¿qué estrategias van a lanzar ustedes para apoyar, ¿no?, a personas como Brenda Díaz?
Bueno, ahora mismo, y es una realidad que hay que reconocer, el activismo cubano se está reestructurando, se está reorganizando. No somos ajenos a la migración masiva que está ocurriendo. De hecho, yo estoy fuera del país. Entonces, sin lugar a dudas, el activismo independiente cubano, activismo LGBT independiente cubano, ahora se está reorganizando. Yo no te pudiera hablar de proyectos y de metas o de planes concretos, porque el primer plan es reorganizarnos. Ahora mismo también el activismo está bajo una terrible presión para que no se organice. El régimen está haciendo de todo para que no se pueda organizar nuevamente una sociedad civil independiente. Ellos quieren mantener el control absoluto de todo, como siempre ha sido, pero cada vez tienen más miedo, eso se sabe. Entonces ellos están haciendo de todo para que no se active nada. Por tanto, yo no puedo hablar de planes concretos como activismo independiente, fuera del hecho de denunciar los casos concretos que vayan apareciendo y hacer bastante ruido, porque una de las cosas más importantes siempre es la visibilización. Cuando tú visibilizas, tú le das reconocimiento a algo que puede entonces derivar en acciones concretas. Entonces, por el momento, básicamente sería visibilizar, ayudar, pero más un contacto personal, acompañamiento y tal. Pero no puedo hablar de planes mayores porque el primer plan es organizarnos y ver cómo trabajar en las nuevas condiciones de la Cuba del 2025, que es una Cuba en la diáspora, al menos en una buena parte, y quienes están dentro están bajo una presión tremenda, no solamente por el día a día que es agobiante, sino además por la presión del
FED. Quiero tocar un tema muy importante que todos los que han salido, miembros del colectivo LGTBI escarcelados que mencionamos en este espacio, comenzando con Brenda, todos han salido con libertad condicional en Cuba. Y para solicitar la libertad condicional en Cuba, bueno, se debe cumplir con varios requisitos que pone el gobierno, ¿no? Ellos, en este caso, haber cumplido al menos una parte de la condena, haber mantenido un buen comportamiento durante la reclusión, pero a esto hay que sumarle que fueron una ficha de cambio, como tú decías en tu intervención, con el gobierno de los Estados Unidos, con la administración saliente de Joe Biden. Así que qué bueno que estuviste en el espacio, qué bueno haber conversado contigo. Adiel González, activista LGTBI reconocido, tu punto de vista es muy importante para el trabajo del activismo, principalmente dentro de Cuba, y por supuesto para seguir aprendiendo con todo lo que están haciendo ustedes desde la diáspora y también desde dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes siempre por la visibilidad y por tocar estos temas que son extremadamente importantes. Por supuesto, cuentan conmigo siempre para todo.
Punto final. Se despide el equipo de trabajo como siempre. Patricia Martínez, la productora general. Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana. Te estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.